Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, se va un cachito de la historia del fútbol, Lama.
Desde luego que sí, te lo voy a contar todo lo que significa el adiós de Aduriz. Pero hay que destacar que en esta época donde hemos sufrido la famosa crisis de la pandemia, donde necesitábamos tíos optimistas, tíos que nos arrancaran una sonrisa, ha habido uno que se ha ganado la medalla de oro. Él es Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que ayer estuvo en el partidazo y yo creo que ha puesto la guinda final con el chiste que nos contó.
Me he quedado sin chiste, pero mira, dice que había uno que fue al médico y le dijo, mira, doctor, que es que un problema gravísimo, que me levanto por la mañana y yo me creo que soy un perro.
A mí ya me hace gracia.
Me levanto y lo primero que hago es salir al jardín, empezar a ladrar, a mear por las flores, entro para adentro, pasa mi mujer y me voy por detrás para irle por la parte trasera. Horroroso, yo no sé, esto es una barbaridad, me estoy volviendo loco. Dice el médico, ¿y esto desde cuándo le pasa a usted? Dice, desde cachorrito.
Hay que tener arte como el que tuvo Joaquín. Aunque, ojo, para chistes, yo no sé si el que ha contado Ángel Torres, el presidente del Getafe, Gema Santos, es un chiste o no.
No es ninguna broma, Manolo. Ha dicho en Marca Ángel Torres que tuvo apalabrados a Messi y a Guardiola. Como lo oyes, que no es broma. Es el primer año o el segundo de Messi, dice Ángel Torres, cuando le contacta y cuando casi lo cierra para que llegara cedido al Getafe. Pero al final Rijkaard no aceptó y se quedó con las ganas. Y también cuenta Torres que Guardiola le dijo en 2008 que sí, que iba a entrenar al Getafe, que estaba dispuesto a entrenar al conjunto azulón. Pero al final en el Barça echaron a Rijkaard, subieron a Guardiola del Barça B y él se volvió a quedar con las ganas.
Bueno, no sé si era un chiste, lo que era una broma, Munilla, era las imágenes que nos llegaban desde la Barceloneta con ese gimnasio al aire libre.
Sí, tal cual, Manolo. El paseo marítimo de la playa de la Barceloneta, convertido el lunes por la mañana en un gimnasio callejero plagado de gente entrenándose. Lo captó el periodista Raúl Gallego en ese vídeo rodado como estilo plano secuencia, en el que van apareciendo personajes como en una coreografía. El que corre, el que estira, uno que boxea, dos en bici, o uno que hasta ensaya con el martillo. Y luego el más llamativo, que es el que recta por el suelo como un lagarto y que estuvo anoche en el partidazo.
¿Tú eres el del vídeo, el que va por el suelo así, reptando y haciendo ese ejercicio?
El famoso reptiliano, ese soy yo, sí.
¿Qué ejercicio es ese?
Pues bueno, mira, esto es una flexión de toda la vida de codos para trabajar tu pecho y tus hombros y tus tríceps, pero bueno, con un componente un poco más funcional. Ya lo ves así, simulando como un lagarto, ¿no?
Pero me parece a mí que se acaba el lagarto, Gil, que se acaba la broma, porque ¿qué han decidido las autoridades de Barcelona?
Precintar ese espacio cercano a uno de los hoteles más glamurosos de la Barceloneta, donde se apilaban los barceloneses con ganas de hacer ejercicio. Carencia de distancias, carencia de mascarillas, abundancia de gente. Alejandro Clavería, el lagarto y otros muchos se han quedado sin gym de fase 0,5.
Bueno, ya saben que a partir de mañana es obligatorio el uso de mascarillas, pero Juan Antonio Alcalá ha estado investigando a lo largo de todo el día para saber si también es obligatorio el que sale a correr, el que sale a montar en bici. Alcalá, ¿los que salen a hacer deporte deben llevar mascarilla?
Bueno, esto es información importante, Lama. Buenas noches. No es obligatorio llevar mascarilla para hacer deporte a partir de mañana. Repito, no es obligatorio. Hoy aparece esa orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero hay contempladas cuatro excepciones y han metido al deporte como una de las excepciones, según han explicado a la cadena COPE fuentes oficiales del Gobierno de España. Así que cualquier oyente de este programa puede salir a correr perfectamente como ha hecho en los últimos 15 días por el parque, puede hacerse sus 20 kilómetros de bicicleta sin mascarilla, puede hacer sentadillas para sacar buen glúteo, puede andar como un lagarto, que es el último grito en España. Todo eso se puede hacer sin mascarilla, eso sí, con la prudencia de mantener un radio libre de 2 metros de distancia interpersonal. Al margen del deporte, la mascarilla es obligatoria desde mañana con el transporte público, donde ya lo era, y en cualquier espacio público, por ejemplo la calle, donde sea imposible mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Es de aplicación la norma desde mañana jueves, es de aplicación para toda la población española de más de 6 años, y atención, Lama, las sanciones por incumplir la norma serán a partir de 600 euros.
Bueno, pues después de los chistes, de las bromas y de la mascarilla, llega lo bueno.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, hoy es un día triste, además un día triste e inesperado, porque escuchen este sonido.
Ander Capa centra... ¡Chilenazo! ¡Golazo!
Es increíble,
¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo!
¡Tremendo el gol que marcó Aduriz! El gol que supuso la victoria del Atleti frente al Barcelona al principio de Liga. Y digo tremendo porque va a ser el último que hayamos cantado del delantero del Atleti. Porque, atención, Peña, hoy ha habido sorpresa que ha anunciado Aduriz.
Pues el jugador rojiblanco ha anunciado hace 3 horas en su cuenta de Twitter que cuelga las botas. Un adiós que ha pillado por sorpresa, como decías, a la familia rojiblanca y que pese a los 39 años de Aduriz se puede entender como prematura, ya que se daba por seguro que iba a continuar hasta la disputa de la final de la Copa. Sin embargo, una semana de trabajo en Lezama ha sido suficiente para que el delantero llegase a la conclusión de que su maltrecha cadera no da para más. Ayer pasó consulta en Barcelona y el diagnóstico fue claro: necesita pasar por el quirófano lo antes posible. Los 2 meses de inactividad debido al confinamiento han sido determinantes para que Aduriz tenga que colgar las botas. Se marcha siendo el 6º máximo goleador de la historia del club bilbaíno con 172 dianas. Eso sí, ya no podrá marcar en la ansiada final de Copa, algo que era su sueño hasta hace pocos días.
¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final, claro, de Copa? A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Yo creo que es una solución muy simple.
Bueno, Jaime Ugarte, ¿qué ha supuesto y qué supone para la historia del Atleti Ariz Aduriz?
El adiós oficial de Aduriz ha sido primero un mazazo para los aficionados del Athletic, mezclado con una tristeza increíble, pero terminando con un inmenso escarricasco, muchas gracias, que ha brotado con fuerza desde todos los confines del orbe con epicentro en Bilbao. Ariz Aduriz Zubeldia, y Diego el segundo apellido en honor a la madre que parió al que ya es una leyenda. Y mira que no lo tuvo fácil, se buscó la vida en Burgos, Valladolid, Mallorca y Valencia, para terminar siendo una pieza clave en el campo y sobre todo fuera de él. Se habían marchado Llorente, Javi Martínez, Ander Herrera, Laporte o Kepa Arrizabalaga, pero se quedó Aduriz, el jefe de la cuadrilla de los Leones, algo que jamás olvidará el público de San Mamés. Hasta siempre, Adu.
Bueno, no nos vamos a acostumbrar a que se nos vayan algunos iconos de la Liga. Por ejemplo, ayer a Joaquín, al bético, le preguntaban que si le daría pena despedirse del fútbol con los estadios vacíos.
De que me da pena de que mi último año, claro, pues sea así. Claro. Eso sí, ¿verdad? Que me gustaría pues terminar este año como creo que al final mi carrera, pues oye, la he disfrutado tanto y ha sido tan bonita, pues que me daría muchísima pena retirarme de otra manera que no sea, pues bueno, con lo que he vivido y lo que he sentido siempre por esto.
Por lo menos un aplauso, ¿no?
Salir con el campo vacío tiene que ser muy triste.
Bueno, ahora mismo, Oliva, ¿cómo está la situación de Joaquín?
Bueno, aunque anoche en el partidazo Joaquín dejó en el aire un poco su futuro pendiente de estos 11 partidos, la realidad es que el capitán del Betis quiere seguir jugando más tiempo. Recordemos que en las últimas navidades Joaquín amplió contrato una temporada más y que tras el anuncio de retirada de Aduriz, Joaquín se ha convertido en el jugador más veterano de esta liga a sus casi 39 años. Por eso su entrenador, Rubi, lo quiere mimar, lo quiere cuidar.
Es cierto que a él los parones no le facilitan. Ahora sí que es cierto que ahora a corto plazo con él vamos a tener que ir con un poquito de cuidado porque es un jugador que a los inicios de pretemporadas puede tener algún problema. Entonces creo que ahí tenemos que ir con cuidado y planificar bien cada caso y en este caso Joaquín es un caso especial.
Bueno, parece que la tarde va de despedida. Se nos va Aduriz, Joaquín se la plantea. ¿Se podría marchar Gareth Bale del Madrid y jugar en Estados Unidos?
So, yeah, I think it's...
Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento.
Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos.
A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿el futuro de Gareth Bale pasa por la MLS?
Manolo, no sé si es más difícil que el Madrid fiche a Mbappé o que Bale encuentre destino. Recordemos que Gales tiene 2 años más de contrato y que Zidane está como loco por quitárselo de encima. Según publica el medio estadounidense The Athletic, Bale habría sido ofrecido por sus representantes al Inter de Miami, aunque la propuesta habría sido rechazada por su alta ficha. Por si alguien se había hecho ilusiones, su agente Jonathan Barnett ya ha salido a desmentir esa información y a reiterar que Bale es feliz en Madrid.
Bueno, ¿se despedirá Mbappé del Paris Saint-Germain, Albert Arauz, esta temporada?
Pues el futuro de Mbappé, Manolo, sigue siendo la pregunta del millón y la gran incógnita del fútbol mundial. Lo que está claro es que el francés sigue negándose a renovar con el PSG, equipo con el que acaba contrato en 2022. Parece evidente también que la crisis causada por la pandemia ha abaratado su precio y quizá ya no sea necesario pagar más de 200 millones de euros para su fichaje. Y por tanto, si Mbappé insiste en su negativa a renovar, el club francés tendrá que afrontar el dilema de aceptar una oferta o ver cómo su estrella se marcha libre en 2022.
Pero cuidado, si Mbappé se va, parece que el Paris Saint-Germain, Munilla, está filtreando con quién.
Vamos a ver, el presidente del PSG, el Khelaifi, le ha tirado los tejos a Cristiano Ronaldo. Lo ha hecho en France Football. Dice que no tiene límites y que admira su voluntad implacable, dice, de mejorar cada día. Bueno, enseguida se ha interpretado como un deseo de contar con él y en Francia ya especulan con que eso pudiera suponer una salida de Mbappé y o Neymar. Si a eso se suma que la Juventus, con la crisis, podría estar intentando ahorrarse su ficha de 30 millones netos, pues te puedes imaginar, Manolo, que ya está el culebrón montado.
Bueno, lo que sí parece claro es que el Paris Saint-Germain va a tener dinero porque se va a liberar muchas fichas. Por ejemplo, se va a ir Cavani, pero Andrea Peláez, ¿dónde colocan al uruguayo que muchos lo veían vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Pues si te hablo de Italia, Manolo, te lo puedes imaginar. Es la información del Corriere dello Sport. El diario italiano asegura que Cavani, el uruguayo, es una de las opciones que maneja la dirección deportiva del Inter de Milán para reforzar su delantera ante la más que posible salida de Lautaro. La realidad es que Cavani finaliza contrato con el PSG y su calidad está más que demostrada para suplir al argentino.
Fíjense, Mbappé lo colocan en el Madrid, Cavani lo colocan en el Inter y Neymar, Bajori, ¿seguirá en París o se irá al Barça?
Pues el último en opinar es Wagner Ribeiro, que es una figura próxima a Neymar y su familia, así que sus opiniones al respecto tienen valor. Y él cree que Neymar va a seguir en el PSG porque el mercado y la economía en el fútbol van a cambiar. Ha insistido también en que en los últimos años se ha visto varias veces con Florentino porque su sueño era fichar a Neymar. Wagner Ribeiro habló en Fox Sports.
Yo creo que Neymar se quedará en el Paris Saint-Germain porque el mercado es otro. El mundo económico del fútbol va a cambiar.
Bueno, lo que no sabemos es si Neymar coincidirá con Rakitic en el Barcelona o Rakitic irá al Paris Saint-Germain. Pero lo que sí sabemos es que el futuro de Rakitic todavía no está claro, porque el otro día pidió que le llamara el presidente o a Vidal.
Por supuesto, a lo mejor me hubiera gustado si el Presi o a Vidal o el quien sea hubiera salido y hubiera dicho no, aquí no tenemos nada que hablar. Tampoco hubiera cambiado demasiado, que yo estoy muy tranquilo, estoy bien.
¿Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo para hablar de esto que se está publicando?
No, de momento no hemos hablado.
¿Te gustaría que lo hubiera hecho, Iván?
Bueno, de momento lo puede hacer todavía. No sé, a ver si está escuchando y me llama mañana.
A ver, Elena, tenemos nuevos datos. ¿Qué novedades hay del caso Rakitic?
Pues que Rakitic quiere quedarse, Manolo. Es muy difícil que cambie de opinión a día de hoy y acepte una salida, que es lo que espera el Barça. Está dolido con el club por no ir de cara, cree, y sigue esperando esa llamada de Bartomeu. De momento no ha llegado para callar todos los rumores. Su agente ni tiene ofertas ni tampoco mueve a Rakitic en el mercado. Al Barça tampoco le ha llegado ninguna. Rakitic está tranquilo porque cuenta con la confianza de Setién. De hecho, desde el cuerpo técnico me dicen que están muy contentos con su rendimiento y ahora mismo solo piensan ganar títulos en el Barça y cumplir su contrato hasta 2021.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, ya saben que no puede haber días sin líos. Va a abrir la Liga un partidazo entre el Sevilla y el Betis. Y escuchen lo que dijo Loren, el delantero verde y blanco.
Es verdad que nunca es favorito, ni cuando hace años el Betis estaba mal y el Sevilla estaba bien. Y ahora que creo que el Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla, en lo que es lo deportivo y todo, pues bueno, yo creo que favorito nada, y menos en un partido así. Nosotros vamos allí con la intención de traernos los 3 puntos ya. Ya hemos dado muchos sustos allí y vamos por otro más.
El Betis está muy igual, por no decir por encima del Sevilla en lo deportivo. ¿Cómo se lo han tomado en Nervión, Oliva?
Bueno, el Sevilla respeta las declaraciones del delantero del Betis, pero públicamente no tiene nada que decir, ni tan siquiera se hace una valoración fuera de micrófonos. Sí que han tenido, eso sí, Manolo, recorrido en Sevilla las declaraciones a nivel mediático y a nivel también, lógicamente, de aficionados. La frase de Loren ha avivado los clásicos piques, los clásicos debates entre aficionados del Sevilla y del Betis.
Oye, Ocaña, ¿ha querido matizar Rubí, el técnico, lo que había dicho Loren o le ha apoyado?
No, le ha querido echar un cable, creo, al jugador, decir que él no ha querido calentar el derbi, que ha dado simplemente una opinión y además ha sacado pecho Rubí, ha dicho que por qué no, que a un partido, por supuesto, aunque la clasificación separa mucho a ambos equipos, pero que le pueden meter mano al Sevilla. De mala intención de Loren nada y Rubí apoya al jugador.
Bueno, respecto al tema de Loren, ya sabes que al final son matices en las palabras. Yo creo que él lo que dice lo hace todo con buena intención. Supongo que todos tenemos la sensación de que a un partido estamos igualados y que podemos ganar nosotros, pueden ganar ellos. Lo vivimos aquí en casa, ganó el Sevilla. Y también creo que el resultado pudo haber sido diferente.
A ver, Víctor Fernández, mójate. ¿Está el Betis ahora mismo por encima del Sevilla en lo deportivo?
No, hombre, no. ¿Cómo va a estar el Betis ahora mismo? El Betis, el problema que tiene y el problema que ha tenido Loren es que ha sido abducido por ese mundo virtual que el Betis de Angelaro, López Catalán y su entorno llevan años creando para evitar la pobre realidad deportiva a la que vive el equipo. Este Betis es siempre feliz cuando no hay competición. Este Betis siempre anuncia que lo mejor está por llegar. Este Betis es invencible cuando no se juega al fútbol. Y en ese mundo imaginario, en esa trampa, ha caído Loren, pero a años luz está ahora mismo el Sevilla del Betis, ¿no?
Bueno, pues vamos con más líos. Este tiene que ver con la presunta petición de dimisión del presidente de la AFE. Gemma Santos, ¿se va a Ganzo o sigue?
No, sigue, Manolo. Aganzo no piensa dimitir. Sobre esa denuncia por cohecho, sobre ese escándalo, esa polémica de la que hablabas, dice que es todo completamente falso, que él no está condenado ni acusado, que ha puesto una querella para defenderse. Y atento, dice que cuando tenga pruebas dirá quién está detrás de esos ataques hacia él y hacia el sindicato. Me ha dejado muy claro que no piensa dimitir.
Gemma, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división y muchos compañeros con los que hablo se preocupan, están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE.
Y prepárense porque vamos a tener jaleo con los playoffs de ascenso a segunda y a segunda división B. Lo primero, Fouto, sitúame en teoría cuándo se van a jugar, cómo se van a disputar.
Bueno, el minuto y marcador de esos playoffs expresa a segunda y a segunda B es que ya tienen fecha, si Sanidad la prueba, del 18 al 26 de julio, julio con L. Horarios 8 y 10 de la noche debido a las altas temperaturas. Falta por saber si van a ser en Las Rozas, en la Federación, o en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Fases de entrenamiento, entrenamientos medios no antes del 1 de junio, entrenamientos totales no antes del 15 de junio. Los test serológicos pasarán dos, los futbolistas de segunda y tercera. Uno antes de los entrenos por grupo, otros antes de los partidos.
Bueno, y Gemma Santos, ¿qué piensa la AFE precisamente de estos playoffs que no son los playoffs del fútbol profesional?
Pues piden el mismo trato para segunda y tercera que para los profesionales. De hecho, te cuento que ayer AFE envió una carta a la federación pidiéndole una reunión para trasladarle esta petición de igualdad en cuanto a trato, en cuanto a tres, protocolo, medidas de seguridad. Y lo mejor será que escuches a Ganzo pidiendo públicamente ese mismo trato para los no profesionales.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto. Vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD creo que es claro.
Bueno, y atención que tenemos otros dos jaleos. Uno tiene que ver con la sede de la Eurocopa, 12 ciudades. Arantxa, ¿todos quieren o hay alguno que se baja del barco?
Pues mira, Manolo, te voy a hacer un repaso rápido. Hay 7 ciudades que han confirmado oficialmente su interés en seguir siendo sede en la Euro en 2021. Estas son Glasgow, Bucarest, Dublín, Múnich, Bakú, Copenhague y Roma. Bilbao no lo ha hecho oficialmente, pero la federación ha confirmado a COPE que seguirán siendo sede. Tampoco han hecho ningún comunicado San Petersburgo ni Budapest. Pero atención, porque según hemos podido saber, Ámsterdam y Londres, donde se jugaría la final, tienen ahora mismo problemas que todavía están intentando solventar, y de ahí el retraso y la reorganización que necesita hacer la UEFA para el año que viene.
Bueno, hablando de problemas, parece que el Rayo Carlos Ganga ha solucionado el suyo con los jugadores y los ERTE, ¿no?
Ya no hay ERTE, Manolo, y vuelta a los entrenamientos hoy en la Ciudad Deportiva después de dos días en casa. Han realizado la primera sesión por grupos, se han dividido en tres tandas de 9, 7 y 10 jugadores y por fin se ha visto liberación en sus caras, sobre todo en Paco Gémez. Mientras el Rayo prepara el que puede ser el primer partido en España post-coronavirus, la segunda parte contra el Albacete, las peñas han pedido hoy la dimisión del presidente Raúl Martín Presa.
Y nosotros pedimos el mensaje que cada día y a la misma hora nos trae Gema Santos y Berti.
Y qué suerte tenemos de tenerles cada día, Manolo. Siempre nos están cuidando en Berti, siempre nos hacen sentir seguros. Y ahora, más que nunca, que es cuando más les necesitamos. Para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás, Berti.es.
Bueno, ya saben que continúa la preparación de la Liga para intentar iniciar el campeonato el 12 de junio. Hoy Melchor Ruiz ha reaparecido Zinedine Zidane.
Sí, 73 días después ha hablado Zinedine Zidane, lo ha hecho después del regreso de los entrenamientos del Real Madrid, lo ha hecho en Real Madrid Televisión. Muy contento, dice que está con el trabajo que han hecho sus jugadores en casa y sobre todo de poder trabajar ya esta semana por grupos. Pero Manolo, de lo que tiene ganas es de que el balón eche a rodar, jugar partidos y sobre todo ganar algún título.
Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Y yo lo veo bien, ¿sabes? Y los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club. Intentar ganar cosas.
Bueno, todavía no sabemos nosotros cuándo empieza la Liga, pero Javier Jurado en la Bundesliga, ¿ya saben cuándo termina?
Apunta a esta fecha, el sábado 27 de junio termina la Bundesliga. Ya se ha concretado lo que falta de calendario en Alemania, 8 jornadas, 2 de ellas entre semana y las dos últimas con horario unificado. Todos los partidos serán en sábado a las 3:30 de la tarde.
Bonrichetti, ¿qué ha decidido la Federación Italiana de Fútbol?
La Federación Italiana de Fútbol fija en el 20 de agosto el límite del final de temporada en las series A, B y C, aunque la Serie A debería concluir el 2 de agosto y solo si hubiera una nueva interrupción o retraso en el reinicio, se contemplaría la opción del playoff y playout como solución. El próximo curso arrancará el 1 de septiembre a nivel contractual, mientras que el mercado de fichajes veraniego permitiría realizar precontratos desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, aunque septiembre será el mes del calciomercato. El fútbol no profesional queda definitivamente cancelado y el femenino sigue en el aire.
Por cierto, Fernando Aranda, ¿ya se conocen los estadios donde se va a jugar la Liga Portuguesa?
La Dirección General de Salud Portuguesa ha aprobado 9 estadios para que el campeonato luso pueda terminarse. Está previsto que la liga comience el día 4 de junio. Estadios como el do Dragão de Oporto o el Estadio da Luz y el José Albalade de Lisboa son algunos de los seleccionados para acabar los 10 partidos que restan de la Liga Portuguesa.
Bueno, y terminamos con dos noticias. Ya saben que Manuel Neuer ha renovado con el Bayern, lo que cierra la puerta a Ter Stegen, y que Roberto Martínez seguirá como seleccionador nacional de Bélgica.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Entrevista de Carlos Sainz Jr. después de firmar por Ferrari. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Miquel?
Ha sido Movistar Fórmula 1. Dice que llegar a Ferrari es un auténtico sueño. No lo nombró, pero dejó claro que no va de segundo porque quiere luchar por podios y victorias. Y además ha dicho que son 2 meses pendientes del teléfono y de lo increíble que ha sido hasta ahora su trayectoria en la Fórmula 1.
Yo cuando tenía 17, 18 años, me llegas a haber dicho en ese momento que iba a firmar por Ferrari, pues está claro que vamos, me hubiese caído de culo. Como has dicho tú, estoy pensando irme a Londres la semana que viene, meteré Ferrari en un cajón, lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en...
Pero evidentemente todo el mundo está pendiente, ya ha confirmado el futuro de Carlos Sainz, del futuro de Fernando Alonso. Ha hablado precisamente Carlos Sainz de Alonso y Renault.
A mí seguro, la Fórmula 1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos, así que es el sitio para Fernando y a mí me encantaría tenerle, volver a competir con él y que sea lo que más le haga feliz y con lo que él esté más contento.
Pero dime la verdad, Carlos Miquel, ¿le merece la pena a Fernando Alonso volver a la Fórmula 1 para conducir el coche a los picapiedras?
No, desde luego tampoco a los picapiedras le valdría. En realidad lo que tiene que pensar Fernando Alonso es las ganas que tiene de volver. Él quiere hacer un programa de 3 o 4 años en un gran campeonato, la Fórmula 1 lo es, y sí que es cierto que la única posibilidad de que fuera un coche así es que tuviera asegurado un cochazo en 2022, es decir, un año para ponerse a tono y en 2022 con un coche para luchar por las victorias.
Hay renovación en los banquillos de la ACB. ¿De quién se trata, Pilar Casado?
Chus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, amplía contrato hasta el 2023 y Javi Zamora renueva un curso con Movistar Estudiantes.
Parra, se siguen dando pasos para el inicio de la NBA.
Dos noticias positivas. Los equipos piden hacer la puesta a punto en sus instalaciones para reducir el periodo que los jugadores deberían pasar aislados y empieza a deslizarse que la primera semana de julio podría ser la fecha elegida para retomar la competición.
Bueno, hablando de calendarios, tenemos ya el calendario del ciclismo español, Erifrade.
La Vuelta a Burgos va a ser la reentrée de la competición profesional en toda Europa en las fechas iniciales 28 de julio, 1 de agosto. El circuito de Guecho también se mantiene al día siguiente, 2 de agosto. Los nacionales de Jaén, 21-23 de agosto, se muda a octubre al 12 la clásica de Ordizia.
Pues en casi todas las pruebas estará Mikel Landa, que hoy ha hablado, ¿no, Quique Iglesias?
Quiere empezar en Burgos, sí señor. Landa no ve claro hacer tour y vuelta, no le tiene miedo a la convivencia en el pelotón por el bicho y recuerda que el documental del Movistar les humanizó a todos. Dice que en su equipo Bahrein no van a fichar a Fromm. Habla Landa.
Es muy difícil, o sea, los favoritos siempre van a estar ahí, ¿no? Pues Thomas, que ganó hace 2 años y hizo segundo, pues va a estar ahí. Bernal, que ganó el año pasado también. Roglic, difícil.
Bueno, también tenemos, Ángel García, fechas para la Vuelta del tenis.
Mira, desde el 10 de julio hasta el 2 de agosto, Manolo apunta a las ciudades. Primero Lleida, la semana siguiente Madrid, la siguiente Villena en la Academia de Juan Carlos Ferrero y la siguiente Avilés. Jugadores confirmados, Bautista, Carreño, Ramos, Andújar, Feliciano, Davidovich o Carballés.
Bueno, y para terminar, hay una petición muy especial del Fútbol Sala. Santi Duque, ¿qué es lo que le pide al Consejo Superior de Deportes?
Lo decidieron en junta el pasado 8 de mayo, Manolo, y hoy se lo han pedido al CSD. La Liga Nacional de Fútbol Sala quiere que su deporte sea profesional. Dice que cumple con todos los requisitos, que la competición tiene gran relevancia por la venta de los derechos audiovisuales a nivel nacional e internacional y además por los distintos acuerdos de patrocinio. Destaca también la Liga Nacional de Fútbol Sala la gran implantación social del futsal con un gran número de licencias, las audiencias televisivas y además un importante seguimiento en redes sociales.
Bueno, audiencia es la que tiene Expósito, que ahora va a comenzar la segunda parte de la linterna y a partir de las 11:30 llega el partidazo con Juanma Castaño.